que va con vos.
La radio que va con vos.
Radio Federal, tu radio.
10 horas 17 minutos. Continuamos transitando esta agradable, muy agradable mañana bolivarense. Con 18 grados 7 décimos ya, le recuerdo que vamos a llegar a 28 en el día de la fecha y va a ser la máxima de toda la semana, ¿eh? Parcialmente nublado el cielo, 15 kilómetros la visibilidad, 57% de la humedad, el viento del norte que aumentó 14 kilómetros por hora, viento cálido, 1005.3 la presión atmosférica. Bueno, y le mencionaba al principio del programa que se va acercando la fecha, que ahora vamos a conocerla exactamente cuándo es, va a ser, de lo que va a realizarse en el Comité de la Unión Cívica Radical, no solamente local, sino en realidad en toda la provincia. Estamos hablando de la elección a autoridades, de comités y demás. Por eso es que estamos en este momento en contacto con el presidente de la Unión Cívica Radical Local. Estamos hablando del doctor Elías Chorén. Elías, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Jorge, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, en principio, ¿cuándo es la fecha? ¿Qué fecha se fijó para la elección?
Bueno, este año se van a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires las elecciones internas para renovación de autoridades partidarias. La fecha de la elección fue fijada por la Junta Electoral del partido para el 23 de octubre. Lo que trae como consecuencia que 30 días antes del 23 de septiembre se haya fijado la fecha límite para la presentación de listas, tanto sea a nivel distrital como a nivel provincial.
Todo muy apurado, o sea, muy apurado. ¿Cuándo salió la fecha?
Sí,
¿cuándo se conoció la fecha?
El cronograma electoral y el reglamento de la elección interna se conoció aproximadamente los primeros días de agosto, o sea, 30 días antes de la fecha límite para la presentación de listas.
Ah, bueno, no, yo pensé que se había conocido ahora, más cerca, ¿no? Porque no estábamos enterados.
Sí, en realidad lo que pasó fue que off the record, vamos a decir así, se conocían más o menos las fechas, pero como todavía a nivel provincial no estaba definido bien si iba a haber un consenso entre todos los sectores provinciales o una elección interna, se retrasó un poquito el tema de transmitir el tema del cronograma electoral y las fechas. Pero más o menos se conocía. Igualmente, en todos los distritos, enseguida que se transmitieron las fechas, salieron las convocatorias en el diario. De hecho, aquí en Bolívar también salió. Sí. Y fue por esa fecha, mediados del mes de agosto, más o menos, salió la convocatoria de elecciones ahora, en el diario local y sí. y en el resto a nivel provincial también.
Ahora, Elías, de todas maneras, haya acuerdo o no haya acuerdo para unificar listas y demás, no tiene nada que ver con la elección en sí. O sea, de todas maneras, no se tendría que haber atrasado la convocatoria para ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. Muchas veces ha habido acuerdo y digamos que, llamémosle en tiempo y forma o más adelantado, se dio a conocer todo el cronograma electoral y demás. No sé por qué la provincia, bueno, hay veces que...
Sí, en realidad, por ahí hay un detalle más que es el siguiente también. Que es algo que dentro del radicalismo se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Bueno, yo quiero decir, sí.
No es cosa de estos últimos, sino que siempre es un tema que siempre anda dando vueltas, que es el tema de los padrones electorales partidarios.
Bueno, ¿qué pasa con ese tema?
Ese tema, desde hace muchísimos años se viene trabajando en la depuración de los padrones de la provincia de Buenos Aires. Eso genera que también se haya retrasado por el tema de que la justicia electoral tiene sus tiempos, vamos a poner así entre comillas, sí, para el cargado de las fichas, la baja de afiliados fallecidos, la baja de afiliados que por ahí figuran en otros partidos políticos, las altas también por el de afiliados y demás. Eso también generó el retraso en la fecha del programa porque faltaba un elemento fundamental para llevar adelante una elección, que es un padrón oficializado por la justicia electoral. Eso también fue un elemento que retrasó la oficialización de fechas y de reglamento.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen ya los padrones definitivos?
Sí. Hace cosa de 3 semanas, sí, 20, 25 días, ya la justicia electoral mandó el padrón definitivo ya de afiliados, con lo cual el margen para chequear quiénes iban a integrar las listas y demás fue bastante corto. O sea, lo tuvimos 10 días antes del cierre de lista, recién tuvimos el padrón definitivo para esta interna, donde se podía chequear si qué personas estaban afiliadas para poder ser integrantes de la lista, porque recordemos que al ser una elección interna, la conformación de la lista de autoridades tienen el requisito de que las personas deben estar incluidas dentro del padrón partidario de la Unión Cívica Radical.
Claro,
más allá de la antigüedad y de otros requisitos, pero el más básico de todos y principal es el ser afiliado al partido que se va a realizar la interna.
Entonces, a ver, si no entendí mal, las listas ya están cerradas. La presentación de listas está cerrada ya.
La fecha límite para presentar
fue el 23.
Era el 23, o sea, el viernes que pasó hasta las 12 de la noche.
Sí,
esa
sí.
Era la fecha límite para la presentación de listas.
Bueno, y
en el caso de Bolívar se hacía ante la Junta Electoral del Partido de Bolívar, que funciona en el Comité Local.
Entonces lo que te voy a preguntar es algo lógico. ¿Qué pasó? ¿Cuántas listas se presentaron?
En el caso de aquí de Bolívar se presentó una sola lista.
Ajá.
Que es la lista encabezada por el escribano José Gabriel Herreca, en la que nosotros, o sea, quienes formamos parte del oficialismo actual, o sea, quienes integramos la comisión directiva actual, hemos estado trabajando con el resto de los sectores internos del radicalismo, buscando llegar a una lista de consenso, una lista de unidad, en la que estuvieran representados todos los sectores que forman parte del radicalismo, y hasta te diría que intentamos ir más allá, y aquellos grupos políticos que forman parte del Frente Cambiemos, pero que tienen personas que continúan siendo afiliados al radicalismo, bueno, intentamos también incluir a todos los sectores y armar una lista que representara a todos los grupos políticos, porque creemos que este no es un momento de internas y de disputa de cargos, sino más de tratar de juntarnos, de tirar ideas, de buscar consenso entre todos quienes integramos el radicalismo de Bolívar, y bueno, y pensar en un proyecto superador para la gente más que en disputar cargos internos en una elección.
Uh-huh. O sea, vos me estás hablando, por ejemplo, de Luciano Carvalho Laveglia, que en este momento está en la Casa Pro. De Simón, por otro lado.
Sí.
De Juan Carlos Alfredo Morán.
Carretero, Juan Carlos Morán, representantes de Urbanquilleta, representantes de Tirobano.
¿Y qué pasó?
De todas las expresiones políticas del radicalismo de Bolívar.
¿Y se logró o no se logró?
Sí, se logró, gracias a Dios, y después de un arduo trabajo, porque realmente venimos haciendo reuniones desde hace más de 2 meses, juntándonos con todos los sectores políticos, con todos los representantes, o sea, con 2 o 3 representantes de cada grupo, hemos estado reunidos, y por suerte, esto me gusta remarcarlo, lo que notamos desde la actual conducción, y porque nos tocaba la función de llevar adelante estas reuniones, es que más allá de algún tipo de petición, de que cada grupo fue intentando pedir algún cargo en particular, de acuerdo a las pretensiones que cada uno tenían, lo que notamos en todos los sectores era el mismo objetivo de estar todos juntos, de trabajar en equipo, y de que si estamos todos juntos, le va a ir mejor al radicalismo. Me parece que, a ver, después de un proceso que viene desde el 2011 hasta acá, en el que hemos pasado por varias elecciones, con resultados que todos conocemos, hemos ido todos dándonos cuenta de que la mejor manera de obtener buenos resultados es trabajando todos juntos. Esa me parece que es el resumen de todas las reuniones. A partir de eso es que se pudo conformar una lista en la que hubiera representantes de todos los sectores, y bueno, y también el objetivo que teníamos era el de tratar de que todos estuvieran lo más conforme posible con los lugares que le tocaran dentro de la lista. Uh-huh. Bueno, creemos que hemos arribado a buen puerto en ese sentido también.
Dos cositas. En principio, ¿coincidirás conmigo que hubo poca difusión con respecto al tema?
¿Difusión de qué cuestión?
Quiero decir, o sea, primero, este tema de que se cerraba la lista el día 23. Y segundo, de que se estaban realizando diferentes charlas en los diferentes sectores del radicalismo para poder lograr la unidad. Digo, quiero decir, en otras épocas se sabía mucho más de todo este tema, de qué pasaba dentro del partido político de la Unión Cívica Radical. En este caso no se supo. Yo por lo menos no. Quizás la ignorancia es mía, pura y exclusivamente mía. Pero yo no me enteré ni que había negociaciones, ni que la lista se cerraba el 23, ni nada, va. Me entero de todo esto ahora que dialogo con vos.
Respecto al tema de la publicidad de las fechas, se hizo, se cumplieron los pasos.
Sí, los pasos reglamentarios, o sea, publicar por el diario La Mañana.
La publicación de la convocatoria en el diario de mayor difusión de cada distrito. Es el paso, de acuerdo legal. A la carta orgánica.
Sí.
Y después, respecto a las negociaciones, más que nada, cuando comenzamos con las negociaciones, no teníamos la certeza de cuál iba a ser el resultado. Nosotros teníamos un objetivo, que era el que te mencionaba recién, de hacer una lista de unidad, de consenso, en el que estuviera representada por todos los sectores del radicalismo.
Sí.
Después, ¿cuál iba a ser el resultado final? Eso no lo sabíamos.
Bueno, pero creo que nunca se sabe, Elías. Yo a lo que voy es que en otros momentos, no estoy criticando, estoy diciendo simplemente de que se utilizó otra metodología, llamémosle de esa manera, ¿no? Otros momentos uno sabía porque, bueno, de un sector o de otro decían, bueno, estamos dialogando para ver si podemos lograr la unidad, bueno, la logramos, no la logramos, nuestras pretensiones no son cumplidas o no la... Bueno, lo que sea. Y en este caso no, a eso iba yo, nada más.
A ver, creo que todos entendimos, sin haberlo planteado o puesto de manifiesto concretamente, de que por ahí era conveniente charlar, ponernos de acuerdo y después darlo a publicidad. Uh-huh. Sinceramente, nos reunimos muchas veces, te diría que 4 o 5 veces con cada sector interno del partido. Uh-huh. Así que imagínate que tuvimos muchas reuniones. Y después, los últimos 2 días, bueno, haciendo papeles, conformando la lista,
claro,
toda la parte administrativa.
Por suerte,
pudimos lograr algo que a los radicales muchas veces nos cuesta, que es ese hermetismo que a veces es necesario para que lo externo no influya en las decisiones y en los acuerdos que se van... generando internamente. Entonces, voy diciéndomelo esto así, de que por ahí no hubo información hacia afuera, desde el punto de vista de poder conversar hacia adentro sin necesidad de por ahí filtrar información, me parece que es un paso hacia adelante en el radicalismo, más allá de que, con esto no quiero decir que no debemos transmitir información a los medios, que ustedes son los que informan a la comunidad, pero por ahí está bueno, en la previa, preservar un poco las negociaciones y las conversaciones por ahí con el objetivo de arribar al resultado que todos queríamos.
Sí, son puntos de vista. Yo, por el otro lado, te puedo decir que el afiliado común ni se enteró de todo esto. Se entera ahora cuando, digamos, la torta sale del horno.
Yo quiero que
me entiendas una cosa simplemente. No es una crítica, sino que es un punto de vista diferente. Simplemente eso, ¿no? En otros momentos se sabía que había negociaciones, que las negociaciones llegaban a buen puerto, no, estaban ahí, estancadas, se seguían reuniendo, se veía qué pasaba, bueno. Y el afiliado iba, digamos, enterándose de cómo marchaba este tema.
Ahora, igualmente, cada sector iba transmitiendo a sus integrantes, que obviamente son afiliados, iban transmitiendo cuál es el resultado de cada una de las reuniones, con lo cual quienes forman parte de los diferentes grupos políticos, más allá de las cabezas, obviamente estaban al tanto de lo que se iba negociando. De hecho, se hicieron varias reuniones porque nos íbamos reuniendo y después cada cada representante de grupo se iba a su vez reuniendo internamente con cada grupo y planteando las posturas y las peticiones, bueno, y eso, y después se iban traduciendo en la conformación de la
lista. Te entiendo, pero vos me hablás de los militantes. Yo te hablo de los afiliados, que no todos los afiliados son militantes.
Son dos
cosas completamente diferentes. Una cosa es ser afiliado, otra cosa es ser militante. Pero bueno, de todas maneras, dejémoslo de lado. Es una forma en la cual se trabajó y punto. No, digamos que esto no quita ni agrega absolutamente nada extraño ni nada que se le parezca. Con respecto a lo que tiene que ver con la lista, contanos entonces cómo quedó conformada la única lista que se va a presentar y que lo que necesita ahora es tener el aval, digamos, del afiliado al ir a votar, ¿no?
No, en realidad cuando se presenta una única lista, no se realiza el acto eleccionario. Esto ya pasó en la renovación de autoridades anterior, en la lista que me tocó presidir a mí, pasó lo mismo. Lo que pasa es que en aquella oportunidad se llevó adelante la elección porque lo que hubo fue elección interna a nivel provincial. Había dos candidatos a presidentes al comité de provincia. Entonces, por eso se llevó adelante la elección. Pero en el caso de que hay una única lista, en ese caso no es necesario que se lleve adelante la elección, como va a ser el caso de aquí de Bolívar, o como el caso de la elección provincial, no va a ser necesario hacer el acto eleccionario, porque al haber una única lista, no es necesario hacer todo el movimiento.
O sea, en realidad, digamos que no va a haber acto eleccionario, en Bolívar no se va a elegir nada.
No, en Bolívar no. En realidad, los pasos administrativos son, se hizo la presentación de lista el día viernes, ¿sí? La lista tiene que ser oficializada por la Junta Electoral Local, sí. Que cumple con todos los requisitos que establece la Carta Orgánica, y después se envía la Junta Electoral Local, la guía a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y ahí debe ser oficializada por la Junta Electoral Provincial. Claro. Una vez oficializada, hay que cumplir el plazo de esperar hasta el 23 de octubre, que es la fecha de la elección, y a partir de ahí quedaría vigente.
Bueno, contanos cómo quedó conformada la lista entonces.
Bueno, la lista quedó conformada de la siguiente manera. El presidente es José Gabriel Herreca, el vicepresidente Daniel Salazar, tesorero Pablo Fabris, secretario general María José Otano, primer vocal titular Luciano Carballo Laveglia, segundo María Nélida Duberni, tercero Griselda Cardoso, cuarto Claudio Carretero, quinto Augusto Dalceno, sexto Jorgelina Carestía, séptimo, Amílcar Feoli, octavo, Walter Suárez, noveno, Miriam Landoni, décimo, Luis Umpierrez, décimo primero, Justo Robledo, décimo segundo, Analía Escobar, décimo tercero, Sergio Croce, y décimo cuarto, Jorge Moroni. Esos son los vocales titulares. Y los vocales suplentes, primero, Laura Treparula, segundo, Viviana Raskin, tercero, Rubén Tamborenea, cuarto, Hugo Santillán, quinto, Graciela Cano, sexto, José Ignacio Vicente, séptimo, Néstor Pérez, octavo, Emilia Didino, y noveno, Graciela Pesechea. Y los convencionales, que son representantes del distrito en la convención provincial, el convencional titular soy yo, Elías Chorén, y el suplente, Alberto Amado.
Perfecto.
Esa es la conformación completa de la lista.
Perfecto. Ahí, bueno, escuché algunos nombres que tienen que ver con lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente. O sea, el caso de Luciano Carballo Laveglia, también el caso de Daniel Salazar, que está junto con el grupo, digamos, de Casa Pro, de Morán. Lo que no sé, porque no, digamos que no me di cuenta, por ahí se me pasó, del grupo de Ricardo Criado, ¿quiénes están?
Sí, no, en el caso del grupo de Ricardo Criado, ellos son el único sector en el que no decidieron no incluir gente dentro de la lista.
Está bien, o sea, apoyan, no apoyan.
Sí. En realidad no se planteó el apoyo o no apoyo. Tuvimos con ellos una reunión en la que conversamos la propuesta nuestra, que era la de que José Gabriel sea presidente, y que todos aportaran nombres para la lista. Ellos, bueno, quedaron en charlar esta postura que nosotros les planteábamos, y bueno, y en definitiva, ya el mismo día viernes, creo, nos manifestaron de que iban a desistir de poner gente en la lista. Eso fue todo, el planteo. No hubo una cuestión de apoyo o no apoyo explícito.
Está como que, bueno, como que quisieron quedarse al margen, digamos, del todo.
Sí, entre comillas diríamos que eso, que así sería el tema. Lo que esto, a ver, y lo conversamos, no invalida seguir trabajar juntos, y el año que viene, cuando haya que volver a conversar para listas de elecciones legislativas, luego volvamos a sentarnos a conversar y conformemos una lista entre todos. Esto es solamente una posibilidad de la que ellos decidieron mantenerse al margen, pero bueno, obviamente que el diálogo es permanente y que bueno, en nuevas oportunidades volveremos a conversar y volveremos a intentar conformar algo todos juntos.
Uh-huh. Elías, ¿cuándo es que toma entonces el poder de la Unión Cívica, llamémosle de esa manera, la nueva conducción? ¿Cuándo sería el cambio, digamos, de autoridades? O sea, que, digamos, asume como presidente de la Unión Cívica Radical el escribano Reca.
Mira, no hay una fecha establecida aún. O sea, el comité de provincias deja criterio de cada uno de los distritos en qué momento se hace el cambio de autoridades. Por algo que ya hemos estado conversando con los nuevos integrantes de la comisión directiva, bueno, la referencia obviamente es el 23 de octubre, que es la fecha de la elección. A partir de ese momento quedaría ya la lista oficializada. Después justo coincide que una semana después se realiza aquí en Bolívar, el 29 de octubre, un encuentro seccional del radicalismo en el que estarán presentes representantes de todos los distritos de la séptima sección electoral aquí en el Comité de Bolívar para llevar adelante una reunión seccional. Así que calculamos que al fin de semana siguiente, o sea, los primeros días de noviembre, estaremos organizando entre la conducción que sale y la conducción que entra el acto protocolar para hacer el cambio de autoridad, y bueno, y a partir de ese momento ya quedarán al mando del comité las nuevas autoridades.
Uh-huh. Perfecto. Contame un poco con qué balance propio te vas, digamos, de la presidencia de la UCR.
Mira, la verdad que han sido 2 años que con... A ver, siento hasta que he tenido un cambio como persona, más allá de la cuestión política, desde el punto de vista de la militancia, cargado de nuevas experiencias, de haber conocido muchísima gente, me ha permitido estar mucho más en contacto con la comunidad desde el punto de vista político. Uh-huh. Y sintiendo el apoyo de toda la gente que me tocó convivir dentro de la comisión directiva, como todo el grupo político que venimos formando desde el 2011 para acá. Me parece que ha sido una experiencia riquísima. Me ha tocado conocer gente por ahí de otros despachos más en profundidad, con el que nos hemos dado cuenta de que tenemos muchísima más coincidencia de la que creíamos y que se puede trabajar en total armonía y pensando en el beneficio de la comunidad. Así que la verdad que contento, que me llevo la mochila cargada de experiencia, y que me parece que este camino recién empieza en lo que respecta a mi carrera política, pero contento, satisfecho con las cosas que hemos podido hacer desde el comité. Obviamente siempre quedan algunas pendientes, pero comprometido a seguir trabajando, aunque no ya desde el lugar de presidente, pero sí con el firme compromiso de seguir trabajando. El Comité Radical es mi segunda casa, así que ahí seguiré estando al pie del cañón para lo que el partido necesite.
Me faltó preguntarte algo. Lo de Sandra Santos. ¿Sandra Santos es afiliada a Radical?
No. Ah. No, Sandra no es afiliada, claro, a Radical.
Está bien. ¿Y del sector de ella hay alguno que sea afiliado y que esté dentro de la lista o no? Tampoco.
No, dentro de la lista no hay. La verdad que yo sepa particularmente si alguien que trabaja con Sandra Santos sea afiliado, eso desconozco, pero sí. No, en principio ella, a ver, usamos un criterio común también de ir viendo quiénes también tenían intenciones de sumarse, por ahí no sé si era el caso de ella.
Sí, entiendo.
Lo que no impide que también se trabaje, porque forma parte del Frente Cambiemos. De hecho, justamente ayer estuvimos compartiendo una actividad en la que estuvo aquí en Bolívar la diputada Alejandra Lordén,
sí, sí,
haciendo entrega de subsidios, y bueno, y en cuando estuvimos con la gente de la cooperadora del hospital, ella estuvo acompañando, así que independientemente de la cuestión de conformación de lista o no, se viene trabajando y tenemos proyectado todo un trabajo en conjunto a futuro.
Sí, sí, lógicamente. ¿Qué pasó con la provincia? Porque me decís que también hubo unidad en la provincia. ¿Cómo sí. ¿Tenés por allí el dato de cómo quedó conformada la lista? No.
La lista completa todavía no ha sido dada publicidad.
No, pero lo más importante, digamos, ¿no?
Sí, a ver, haciendo una explicación así muy resumida. A nivel provincial existen tres sectores que eran los que pugnaban por obtener la presidencia del comité provincial, ¿sí? Que son el sector que lidera el vicegobernador Daniel Salvador, el sector liderado por Ricardo Alfonsín, que en este caso ellos proponían como candidato al senador provincial Carlos Fernández, y después un tercer sector que liderado por Maximiliano Abad, que es también un diputado provincial oriundo de Mar del Plata. Esos eran los tres sectores que se disputaban la presidencia a nivel provincial. Se llegó a un acuerdo y la lista se va a conformar con el vicegobernador Daniel Salvador como presidente del comité de provincia, uh-huh. el vicepresidente va a ser Carlos Fernández, del sector del alfonsinismo, y el secretario general, Maximiliano Abad, de ese tercer sector. Con lo cual es una decisión bastante salomónica,
sí, sí.
Y después, de ahí hacia abajo, la lista se va a repartir en partes iguales entre los tres sectores, como para mantener una armonía dentro de la lista, con lo cual se llegó a esa unidad partidaria.
Bien, Elías, ¿estás conforme cómo marcha el tema de personalmente, todo esto estoy hablando, más allá de tu autoridad, digamos, dentro de lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical? Y la pregunta viene porque algunos por ahí hablan de que el radicalismo no tiene protagonismo dentro de Cambiemos, que el PRO se llevó todo el protagonismo y demás. ¿Cómo lo ves vos esto?
A ver, en principio creo que el radicalismo es un actor fundamental dentro del Frente Cambiemos, ¿sí? Después, a ver, creo que como todo nuevo gobierno necesitan un proceso de adaptación. Obviamente que como radical me gustaría que en determinadas decisiones de real importancia y en la que el radicalismo realmente podría aportar algo al Frente Cambiemos, por ahí que quienes están a cargo de la conducción o quienes ocupan lugares de relevancia política a nivel ejecutivo, me parece que sería de mucha importancia que consultaran a los referentes del radicalismo. Creo que la discusión no está en quién ocupa cargos, si el radicalismo ocupa 5 cargos o 8 o 10, me parece que es más una cuestión política, que por ahí el radicalismo tiene la trayectoria y la experiencia para aportarle esa pata política al Frente Cambiemos que en determinadas decisiones por ahí no se lo ha consultado. Me parece que el reclamo del radicalismo viene un poco por ese lado. Y por dar un ejemplo así muy al pasar, cuando el presidente Mauricio Macri decide nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, al radicalismo no parece que esa fue una decisión errónea, y que si tal vez hubieran consultado a los referentes radicales, hubiéramos podido aconsejar que ese no era el camino, que los jueces de la Corte no se pueden designar por decreto, sino que hay que seguir las vías ordinarias a través del Consejo de la Magistratura y demás, y las cámaras, y que por ahí le hubiéramos aportado al presidente esa visión política que le hubiera permitido no cometer un error político de tomar una decisión y después tener que volver hacia atrás. Lo cual tampoco es que esto vaya a generar un perjuicio político, porque ayer también hablaba un poco de este tema, de que estamos en una nueva etapa en la que hacer un error y aceptarlo no es una debilidad política, sino al contrario, es una fortaleza.
Claro.
Todos podemos cometer errores y poder aceptar que cometimos errores, o aceptar el consejo de otra fuerza política, y que eso no nos posicione en un lugar incómodo, sino por el contrario, en un lugar de apertura y en un lugar de poder dialogar y en definitiva llegar a las mejores decisiones para el país, ¿sí? Con lo cual, me parece que por ahí el radicalismo lo que está lo que está reclamando es un poco más de protagonismo, pero desde el punto de vista político, no de cargo. Lo de los cargos es una cuestión meramente administrativa, diría hasta mezquina, quién tiene más o menos cargos. Me parece que el radicalismo, la intención es la de participar más en las decisiones políticas para fortalecer este frente, que esto es un dato práctico. Nosotros somos un partido con 127 años de historia y el PRO es un partido que debe andar, no sé, entre los 10, 15 años de historia, con lo cual es natural que en determinados aspectos políticos nosotros tengamos más experiencia y que por ahí podamos aportar una visión distinta, no mejor o peor que la del PRO, pero distinta y que por ahí puede nutrir y que se arribe a mejores decisiones.
Elías, nada más entonces por el momento, te agradezco muchísimo como siempre la deferencia que tenés para con nosotros, de salir al aire cada vez que te convocamos, y bueno, que continúen, digamos, por una senda que tenga que ver precisamente con el trabajo en conjunto, el diálogo y demás, ¿no? Es lo que necesita el país, diálogo.
Sí, estamos convencidos que ese es el camino, por eso se hizo el esfuerzo y se trabajó convencidos de que ese es el camino y contentos, como te decía, de haber encontrado en todo el resto de los actores del radicalismo el mismo convencimiento de que todos juntos se pueden lograr mejores objetivos. Así que bueno, gracias a vos, Jorge, por siempre permitirme compartir tu espacio y transmitirle a los vecinos de Bolívar qué se está haciendo desde el radicalismo local. Bueno, un fuerte abrazo para vos y tu audiencia.
Un abrazo, que tengas el mejor de los días. Allí estaba entonces el actual presidente de la Unión Cívica Radical de Bolívar, del comité estamos hablando, por supuesto, el doctor Elías Chorén.